Hola de nuevo a todos nuestros peritos y catadores del whisky. Seguro que habéis vuelto a salir de casa con un frío de pelagatos para buscar una taberna donde cobijaros del frío, de la mujer y de la vida en general. Cuenta la leyenda que a la luz de la luna llena algunos hombres se convertían en lobos, pero el equipo de Whisky con Hielo solo necesita la luz de una vieja tasca para calmar su ansia de sed. Pero no de sangre, sino de la avidez que produce un buen licor. Para los que estáis con gripe y por ello de refugio en casa, no olvidéis una copa en cama a pitillo en ventana, que aunque no es lo mismo que a base de codo en barra, tiene su encanto y su utilidad, más que nada por lo del ahorro en gincana a base de farolas que tras una etílica noche algunos usamos de retorno a casa. Corran o anden, según prefieran, a la vera del calor, del olvido y la felicidad de esta nuestra panda dipsomaníaca. Les hemos guardado un sitio en el rincón y nuestras bocas arden en deseos de encontrar una conciencia a la que atormentan. Sean bienvenidos, camarero o whisky con hielo, por favor. Nuestros radioyentes, tenía ganas de estar otra vez un jueves más con vosotros y que escuchaseis a esta panda de, no sé si llamarnos desgraciados o afortunados, pero bueno, hoy traemos una noche muy especial con unas ganas tremendísimas de hacer radio con todos ustedes y como siempre, pues nada, antes presentar al equipo que los echaba de menos. Buenas noches, Javier Atienza, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Santiago, hacía mucho que no nos veíamos los con las caras y con muchas ganas. He dormido poco, anoche dormí poco, pero la verdad es que quiero darlo todo esta noche.
Perfecto para...
Pero bien dormido.
Por el bien de la radio, por el bien de la radio. Se me ha roto el cuaderno.
Bueno, saludar también a Víctor Martínez del Barreño. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, pata libres. Siempre es un placer estar aquí otra vez los cuatro juntitos en amor y compañía.
Tengo
juntitos,
que decir pero re guapo,
a nuestros radioyentes que he tenido una especie de déjà vu cuando he escuchado la introducción del programa. No sé por qué.
No ha sido el único.
Esto lo he vivido ya.
No ha sido el único.
Pero bueno, en nuestro 20 aniversario, chicos.
Ha sido maravilloso.
21.
Somos mayor de edad. Bueno, y pues nada, va. Ya presentar también al que ya todos conocéis como el barman de esa taberna, Pablo Moya, y que de paso nos va a recordar el Twitter del cual podéis participar durante toda la noche.
Buenas noches, amantes de las comedias de situación mozambiqueñas. ¿Cómo estáis? Espero que abandonéis vuestras frenéticas manías y os paséis al litro, la litrona, que la noche viene muy guarrona. Así que nada.
¿Cómo rima?
Juan Ramón Moya.
Garcimoya de la Vega, pero bueno, por lo demás. Recordamos que, querido oyente o contribuyente, puedes participar en Whisky con Hielo, participando en directo en nuestro Twitter, @w con hielo, y nosotros en directo, palabra de caballero.
Vamos a participar encarecidamente.
Leemos. Este es el círculo Whisky con Hielo. Puedes participar en nuestro aquí. Así que chicos, nada, solo decir que paséis una buena noche. Santi, ¿algo más que decirnos antes de alguna guarrería?
Pues nada, invitaros a que no despeguéis el oído de vuestro ordenador o vuestra radio de los años taitantos. Invitaros también a que os echéis una pequeña copa, un culito con hielo.
Una oreja pegada al ordenador, al teclado del ordenador.
Sí, sí. No, hombre, pero en la camita con una copita, un cigarrito, ventanita abierta, teta. Y sí que nada, pues... estar atentos y así que
están haciendo movimientos onanísticos por aquí, yo no quiero decir nada más.
Empezamos ahora sí que sí con el noticiario bizarro.
Un sándwich preso.
Como una loncha.
Bueno, bizarro.
La duda y el miedo. Y gritas, no puedo.
Fracasar.
Hoy en el noticiario bizarro.
Buenas noches, Pablo.
Buenas noches, Pablo.
Bonarit, tutón. Amardeku Baragurtua, en
debo vasco. Debo confesarte, Pablo, que llevo toda la semana obsesionado con el hombre que
sí,
se corría.
Hoy vamos a repetir para nuestros oyentes, para nuestros oyentes que la semana pasada nos escucharon.
¿Yo?
Hoy Noticiero Bizarro va a hacer un monográfico sobre hazañas sexuales y mitos del sexo, ¿vale?
Pablo, vuelve a la
ya era hora que hablaréis de mí, chorra.
Así, traemos en primer lugar el pene más grande del mundo.
Pues eso.
Con 34 centímetros de largo.
¿Dónde? ¿Más espiado, tío?
Y 16 de diámetro en la base. Mira. Un hombre.
La base son mentiras. Eso no me lo trago.
Eso dijo no, ella. No.
Jonah Falcon, que tiene sus 34 centímetros de trabuco. Pero por dentro tenemos que poner a las mujeres también. Con la escocesa Anna Swan, con la vagina más grande que en circunferencia dentro de su vagina.
Ya sabemos, ese dato nos faltaba la semana pasada, ¿no? Ya
con circunferencia interna dentro de la vagina, contando la longitud, o sea, la superficie longitudinal que abarcaba, llegó a los 19 años a los 2,33 metros. O sea, esta necesitaba un camión cisterna de vaginesil cuando se le irritaba el chichi.
Es un aljibe ya mismo. Pero está bien el dato. Está bien el dato. Porque la semana pasada nos volvíamos locos pensando cómo podía tener una persona a 2 metros de vagina imaginándonos como una línea.
Si es en plan circunferencia es mucho más comprensible.
Si es dentro, vale.
Claro, hombre.
Tuvo, esta mujer tuvo...
Solo son 7 puños de gorilas espalda blanca. Está bien la cosa.
Esta mujer tuvo el privilegio de tener al niño más grande de toda la historia. Su hijo nació con un peso de 11 kilos con 800 gramos y 86 centímetros de longitud. La dilatación que tuvo fue de poco más de 15 centímetros también, cierto, ¿para qué necesitaba más dilatación esta mujer si tenía la chirla más grande que una vieira de Galicia? Pero bueno,
todo por supervivencia. Realmente, si el feto llega a ser menor, se hubiese resbalado del interior enseguida.
Hubiera rebotado como la bola del Arcanois.
Como una compresa. Por supervivencia, tenía que ser grande y ocupar el espacio.
Y ahora voy a traer la mujer con más hijos de la historia, que Santi no se la cree. Y
la de María Flos María.
Flos
María.
Fue Valentina Basileia, que tuvo un hijo de 69. 69 hijos en los siguientes.
No me lo trago.
16 pares de gemelos.
Eso ella también, ¿verdad?
16 pares de gemelos, 7 grupos de trillizos, 4 conjuntos de cuatrillizos, todos nacidos en un periodo de 40 años, entre 1725 y 1765.
No me lo creo, no me lo creo.
27 partos tuvo.
Es la mujer más fértil de la historia, claro.
O sea, le hicieron cesárea y le dejaron ya abierto. Dijeron,
69 hijos.
Te dejamos aquí la
quiero decir que 69 hijos es más población que la mitad de los pueblos de Cuenca.
Sí, pues actualmente.
Muy agudo, no, ese
es muy agudo, muy agudo. Y muy empalmado el marido también, claro.
Está con el miedo, ¿no? Ya de. Cada vez que la meta va a salir un.
Sí.
¿Dónde
¿cuándo? Está tu madre? En un pedestal. Porque como bajes la polla a mi padre.
Como subo a mi padre. Ya la economía familiar.
No, el récord actual.
Sigo teniendo la sensación de déjà vu.
Yo tengo 69 hijos y no se me ocurren nombres para dos.
Ya ves.
Actualmente no, el récord está en Chile,
Polvo 1, polvo 2.
Hay castas.
Tú vale, soy el del medio, el del 53.
Los Antonios.
El cuanquigésimo.
No sé.
Bueno, pues este hombre, la mujer más actualmente con más hijos es Leontilla Albina de San Antonio de Chile, que posee 64 hijos ahora mismo en marcha.
Yo creo que un poquito más y ya, ¿eh?
Vale, ahora vamos a entrar con la mujer que tuvo sexo con más hombres en un día.
Esa hombre, si esa yo la conozco.
Lisa Sparks, triple no, X,
no, sí.
Es una actriz porno estadounidense que sostuvo relaciones sexuales con 919 hombres en un solo día.
Una cosa
que era como la cola del supermercado. Cogía el número, yo me la fui de 240.
Lo estableció durante, además, para la notoriedad, lo hizo durante el Eroticón de 2004, que viene a ser una especie de convención como el Fitur, pero del erotismo en Polonia. Sí, que nada, Polonia, 919 Polonia, se la petaron en un día.
Tengo una duda, está... Pablo, por favor.
Es que la siguiente es muy buena.
A la hora de lo que es la fornicación con esta señora que se...
¿Haría triple penetración?
No, 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 claro, me refiero, la penetración era sencilla con un... ¿O era más en plan, oye,
no, al final ya aquí, se quedó sin saliva, entonces ya era solo dame, que
está,
ya.
Ahí te daban una botella de agua, un bocata, una Coca-Cola y te ponían en la cola para follarte a la tía esa,
¿o qué? Esta mujer tendría que usar chili gel. Porque si
no, hemoado.
Y al final es la cosa esta, ¿no? De claro, dices, no, es que me folla una tía, pues que es la hostia. Y eso lo piensas tú como maromo. Y luego te dicen que esa tía se ha follado a otros 899 tíos ese día y ya quedas a la altura del betún, ¿no? Lo que hubiese sido la leche, nunca mejor dicho.
Yo, a ver, voy a seguir porque la siguiente tiene miga.
Tú sigue. Tú
tiene miga porque, ¿sabéis que se hacen maratones mundiales de masturbación?
¡Hombre! Creo que hay alguien en esta sala, hombre, que se ha apuntado varias veces a ese torneo.
Bueno, pues mientras Santiago nos devela la historia de un pasado oscuro y siniestro... Masanobu Sato asistió al maratón mundial de masturbación en 2009 celebrado en San Francisco y además de ganar, estableció el récord mundial con la masturbación más larga en 9 horas y 58 minutos dándole al junco.
Pero
o sea, eso hace fuego.
No, a ver, aparte me refiero, ¿eso es contando las eyaculaciones o en una única eyaculación?
Una única eyaculación.
9 horas zurrándose la badana y solo se corrió una vez.
Y es Kai Pedernal. Así,
¿pero qué dices, tío?
Pues así yo descubro el juego,
Que la primera convención de esta fue en el Wilson y se acabó.
Pero que lo hacía a la velocidad de la duquesa de Alba, ¿o?
Estuvo 9 horas, casi 10 horas, tío, y tacata, 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 tacata,
tacata, tacata, tacata.
Y luego llegaba Pibuli y hacía ¡woohoo! Y él,
tiene que haber un ritmo para todo el mundo, ¿no? Para que las condiciones sean iguales.
No puede ser, tío, 9 horas.
Vale, voy a dar los dos últimos antes de hacer la tesis doctoral sobre Hornsul. Que la vagina más fuerte del mundo... La tiene Tatiana Kozebinikova, mujer rusa, que tiene la capacidad de levantar 14 kilos con sus paredes vaginales.
¿Pero con fuerza de succión vaginal?
Lo voy a poner ahora en nuestro particular Twitter, viendo a la susodicha...
Estamos hablando de una persona que te puede partir la polla, te puede hacer una llave de judo con el coño.
Ya sabemos que la polla se puede partir, además.
Aviso
a navegantes.
14.
Aviso a navegante.
Estamos hablando de 14 kilos, tío. O sea, a ver.
14, levantarlo. O sea, que implica además una especie de sobreesfuerzo porque tienes que vencer la fuerza de la gravedad.
Y para hacer abdominales de puta madre.
Bueno, pero el padre más anciano, y antes de entrar.
Y así.
Que te he dicho que sí.
Podría ser un X-Men o algo de eso, ¿no?
Sí, casi.
X-Men.
Vaginex.
Bueno, y llegamos a la joya de nuestra corona.
La joya.
La eyaculación con mayor alcance.
Eso está, tío. Eso ya lo leí de
vez. Que
no
puede ser verdad.
Horst Schultz logró arrojar su semen a 6 metros en una de sus eyaculaciones.
Que es prácticamente imposible.
Vamos a ver, Santi, no te reveles.
Mira, todo lo que tengo yo de débil la próstata la tiene ese tío de fuerte, si es capaz de hacer eso, tío.
Yo vuelvo a lo
metros,
mismo.
¿6 metros?
O sea, pensando.
Que... Es como meter un triple, Pablo, que lo he mirado. Es que metió
un triple es un 6.25, sí.
O sea, estuvo en la línea de triple y hizo. Y lo metió en el aro.
Pero vuelvo al dato. Para mí la noticia no es que Paul Horst tenga 6 metros de longitud, sino que
era
Paul
Horst era un caballo.
Se ha medido. O sea, se ha puesto una sala de más de 6 metros y ha medido a qué longitud y a qué apoyo. Para mí esa es la noticia.
¿Era un tío o era un caballo? Lo digo por lo de Jos.
¡Santi! ¡Qué agudo!
No, a mí esto que dice Atienza me flipa, porque él cómo llegó a la conclusión de decir, pues claro, yo me corro más alto y más lejos que nadie. Prefiero porque él estaba... Imagínatelo en su necesidad.
Por favor, necesidad, de reventar las bombillas del baño.
No, imagínatelo en su necesidad unanista. ¿Y qué? Se saltó un ojo y dijo, coño, pues saco fuerte.
Por favor,
niños, absténganse de hacer este tipo de
prácticas. Reventó el cristal de la ventana. ¡Ping! Y dijo, joder, esto va fuerte. Porque es que aparte, Horsul tiene el segundo récord de la eyaculación más alta. No a más altitud, sino más alta. Sino que logró proyectar sus gametos masculinos hasta los 3,8 metros de altura. O sea, tío, por
imagínate
encima...
Imagínate que tiene una piedra en el riñón. O sea, es prácticamente una arma de destrucción masiva este tío.
Es una bala.
Joder. Están ahora en Corea.
¿3, cuánto?
0,8 metros. La saltaría una canasta de baloncesto.
Vamos a una cosa.
Pues mira, este hombre no tendrá problemas de
que
usar,
si se corre en el suelo y vives en un segundo, te cae en la cabeza.
Acabo de llegar a la conclusión. Acabo de llegar a la conclusión de que este, de que este hombre se ha grabado en campo abierto eyaculando.
Este tío se ha tenido que
medir. Yo puedo entender que alguien coja.
O sea, porque lo has hecho ya, vamos.
Estamos Parreño y yo le digo: Parreño, yo creo que eyaculo muy lejos. Y me dice Parreño: no, tío.
No tanto como yo, seguro.
Y entonces Parreño y yo cogemos y lo probamos. Nos ponemos en campo abierto, eyaculamos y medimos. Hacemos ahí, venga, un paso son un metro, tal. Y lo mides. Pero para saber la altura... O sea, para saber la altura, tú has tenido que hacer un trabajo. O sea, tú has tenido que grabarte
el
vídeo.
Venga, papá, por encima del larguero, papá, por encima del larguero.
La parábola. Claro, o sea, si no, ¿cómo mides la altura, por favor? ¿Cómo mides la altura? ¿Cómo sabes en qué punto tú...? No sé.
¿Cómo
no
sabes
sé
en qué punto es 3,8 y no sobre 2 metros?
Claro, o sea, yo...
Pero espera, a ver.
Yo, me encanta... O sea, este dato me encanta porque tiene tantas interrogantes
y también dijiste que era el que... Sí, sí, dime, dime.
El tercer punto... Es que,
claro,
es que tiene
todos los
la...
Con
es que eyaculación...
Este tío...
La mayor velocidad de eyaculación en salida.
Es que me flipa este dato,
¿eh? El tronco.
No, para,
o sea, se
para
puso un velocímetro de la guardia civil en el rabo y dijo: me corro a 180.
Para los que... Vamos a ver, cuando la gente habla de armas, suele hablar de la velocidad de la bala en salida, en la velocidad que lleva en la boca del cañón, ¿no? Pues este hombre hizo lo mismo con su... Este hombre puso lo mismo... Hizo lo mismo con...
Es que te salta los empastes.
Con su semen. Y tiene la friolera de velocidad de 42,7 millas por hora, que si no me falla el cálculo, son más de 70 kilómetros por hora de salida. O sea, imagínate que en un radar de Cuenca una paja y le salta la foto al radar, ¿sabes?
Pero es que este hombre, me refiero, cualquier tipo de medida anticonceptiva la revienta.
Bueno, la química,
teniendo en cuenta que si es que es un hombre.
Y a la mujer, como, o sea, es que a la mujer le hace un boquetaco. Tiene que irse a la mujer de la vagina de 2 metros para que por lo menos de que llegue al fondo haya
frenado. Haya frenado algo la boca, ¿no?
Dicen que últimas investigaciones han llegado a la conclusión de que David no tenía una onda.
Era Howard Sur.
Realmente lo que pasa es que era un pajero. David no tenía una onda. David me metió un lefazo a Goliat entre ceja y ceja.
Pero es que este tío le podía haber metido el fazo a Goliat entre ceja y ceja desde Jerusalén a Galistea, ¿sabes? A Filistea.
Bueno. Y ahora, señores, ha llegado un momento serio de nuestro programa, ¿vale?
Sí.
Señores, por favor, seriedad máxima.
Mano en pecho, por favor.
Sácate la mano del pantalón, Víctor, por favor.
Perdón.
Por ti.
Amigos, hoy en No te metas con Corea, que al final tenéis idea. Buenos risquetos hay a Tienzar. Hemos de decir que Kim Jong-un nos ha traído grandes aportaciones. Sabéis que ha desaparecido un avión malayo en el entorno de la zona de los tigres asiáticos, ¿no? Sí. Pues Kim Jong-un manifestó ayer en una rueda de prensa a los medios libres de Corea del Norte. Ayer estuve buscando el avión malayo. Me dice una: soy Madeleine McCann. Digo, a mí no me cuentes tu vida, ¿has visto el avión o no?
Y por ahí llega mi prometido Jeremy Vargas.
Esto es muy, muy gore, ¿eh?
Por otro lado, le tuve una conversación con su primo, con el cuñado que tiene allí, y le dijo: ay, Urdanga Kim, lo que te gusta el manga. Pero
no
bueno,
con el manga, chicos, que mola.
No, no, menos.
Por cierto, Pablo, tú que eres un gran, perdona.
Sí.
Un gran entendido en Corea. ¿Has visto el nuevo anuncio de Axe?
Yeah.
¿Cuál?
La paz.
El Axe Peace o Axe Paz o algo así.
No, tío, no lo he visto.
Porque no pase el día sin que lo veas, por favor.
Pero bueno, cuéntame algo.
Tiene que ver con Corea.
No joda.
Aparece una especie de
nuestro
King.
Líder.
Sí, sí, sí.
¿Sale?
Está inspirado, su obviamente, en nuestro líder.
Patrocinando un desodorante.
el de la guerra y que sea un abrazo.
Como una no hagas spoilers, tío.
Bueno, sigo porque voy a seguir, que íbamos un poco apurados con el reloj.
Hizo un anuncio sobre el fin del mundo.
Y aceptó, ¿no?
Hizo un arca de Noé, donde un hombre se...
Cierto, esperaba a tías.
Todas las mujeres iban corriendo a esa...
Perdona, Pablo, que estamos...
No, no, tranquilo, tranquilo, no, jure. Obama dice que pertenezco al eje del mal, al único eje que pertenezco es al de ejecutar. Y bueno, no sé. Pero
sigue, por favor.
No, tranquilo, tranquilo. A ver, es que no, tranquilo. Pero el otro día, ¿sabéis que Obama le puso una medalla a Stephen Hawking, la medalla del Congreso, la medalla de las ciencias y las artes, y Kim Jong-un le manifestó: estos dos creen que los agujeros negros, uno porque los estudia y el otro porque se ha visto el culo en el espejo?
Motherfucker. Es que el líder tiene un temperamento muy raro.
Es muy un tío fuerte, ¿eh? Ya sabéis que el otro día tentó mucho a Barack Obama, que le citó en Twitter diciéndole: ven sin la OTAN si tiene huevo, maricón, Barack Obama. Pero bueno, en serio. Ahora en serio, el otro día hizo una manifestación diciendo que Twitter se cae más que el Rey y Jennifer Lawrence juntos, así que nada. Pero bueno.
Es un tío simpático este líder.
Nuestro líder, nuestro líder es una persona que...
La verdad es que yo lo tengo de amigo en el WoW.
¿En el WoW?
El WoW.
Nuestro líder...
Ha cambiado el WoW, tío. Ahora te puedes subir al nivel 90 simplemente pagando. Bueno, hablaré de esto en mi sección. Puedes continuar, Pablo.
Concluyo diciendo que para Kim Jong-un sería un pasote llegar a Oslo a recoger tu Nobel de la Paz conduciendo un tanque. Así que nada, un saludo, chicos, y hasta aquí llegamos hoy en nuestra sección No te metas con Corea.
Al final de mi silera.
Y hasta aquí hemos llegado, payos.
Bueno, pues después de nuestra de nuestro maravilloso y magnífico noticiero bizarro, hoy vamos a dar paso al Concilio del Ron, donde Víctor Martínez del Parreño nos va a traer conspiraciones conspiranoicas y ciertas historias sobre el Escorial. Víctor, buenas noches, ¿qué nos traes hoy?
Buenas noches, como ya he venido diciendo, pata libres. Estamos regresando a los orígenes del Concilio de Elrond, o inventándolo otra vez, sin ánimo de plagiar a Iker Jiménez. Pero me gustaría empezar con nuestra típica canción, y hoy traemos algo de un grupo que a Santi le ha impactado radicalmente, y que Pablo no conocía hasta la semana pasada, y ahora ya es prácticamente un experto, por no decir un groupie.
Sí, bueno, pero con pocas aspiraciones, porque... No tiene mucho predicamento. Bueno, ¿le doy caña a Víctor?
Por supuesto.
Es un villancico, sé que es un poco extemporáneo, pero merece la pena escuchar, aunque sea unos minutitos.
Jesús, vida, amor, tocaste mi corazón.
Dale fuerza a Pablo, por favor.
Cuando los ángeles.
Tío,
que se van a pensar que eres tú,
Tío, tenemos que hacer un homenaje a Flos María.
Cantar, déjala cantar, que no tiene desperdicio.
Tenemos que hacer un homenaje a Flos María,
Niño, siempre hoy es bien nacido.
Chicos, esto es muy gore.
Sé que a lo mejor la canción nos puede flipar, pero... Ostras, es que el vídeo es acojonante.
Sé.
El trabajo de edición que lleva esta gente...
Es un trabajo de
tío,
producción.
De verdad,
flipas,
o sea... Tenemos que hacer un homenaje Flos Mariae ya nosotros aquí en Radio Whisky con Hielos.
Flos Mariae.
Nosotros llamaríamos Moscatel con Hielos si hace falta, o vino dulce. Porque...
Claro, por favor, dale voto.
Es que el estribillo ahora ya lo peta.
¡Vámonos!
¡Hey! ¡Mi corazón!
Fundidos vertiginosos.
Ahora.
Cambios de cámara. No, no sabéis lo que os pasa.
Ahora. La 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 la.
Este tío no se puede.
Santi se ha vuelto crazy.
Sí, pues, dile,
es que es un temazo. Es que es el te...
Vuelve a ti, Santiago.
Bueno, ya puedo empezar cuando queráis.
Yo voy a guardar silencio unos minutos porque estoy así mirando.
Santi,
o sea, había visto.
La retina,
he visto las reales, he visto el de Buenafuente. acabo de ver esto y, o sea, acabo de tener una especie de cataclismo.
Es que es un temazo, es que es un temazo.
Bueno, y partiendo de Flor Marie, vamos a empezar a hablar de conspiraciones. Para dominar el mundo y tal. Bueno, la verdad es que traía, buscando conspiraciones, la primera que salta a cualquier navegante de internet y experto friki en ocultismo.
Presos.
Es los reptilianos y los anukakis.
¿Qué coño es un anukaki?
Esta conspiración quiere decir, es todo está muy relacionado con los primeros astronautas. Esta es una teoría que dice que la raza humana vino de ingeniería genética del espacio, aunque los anukakis y los reptilianos a veces difieren en que los humanos se desarrollaron normalmente, pero fue un impulso extraterrestre el que les dotó de inteligencia. Esta sería la teoría de los anukakis. Los reptilianos, sin embargo, es una raza extraterrestre reptiliana, obviamente, con aspecto de reptil.
Oye, como el propio nombre indica.
Como los de V de la serie de televisión, con aspecto de reptil, pero humanoides, con morfología humanoide. Según esta teoría, que podréis buscar en internet cuando queráis, esta raza alienígena no solo ha visitado la Tierra, sino que convive estrechamente con el ser humano a día de hoy. Y podéis encontrar cientos de vídeos, la verdad, muy curiosos, donde podéis ver algunos indicios que puedes decir, es verdad o es mentira, pero cuando menos, te dejan con algo que pensar y algo que te hace que te plantees nuevamente toda tu realidad. Y eso siempre está bien. Estas teorías de la conspiración, todas se juntan en lo mismo, y es la dominación mundial y de la raza humana en su conjunto, o en todo caso la exterminación. Pero la mayoría de las teorías lo que quieren es la dominación global, ya sean masones, ya sea el nuevo eje económico mundial, que por supuesto algunos dicen que está dominado por reptilianos o por anukakis o extraterrestres, lo que sea, todo a lo que nos lleva es a la dominación de toda la raza humana en general. Bueno, una teoría muy curiosa, un dato muy curioso que he encontrado en internet es, y lo he comentado con mis compañeros antes de venir, un exministro de Defensa de Canadá, en una especie de comparecencia ante un tribunal y con muchísimos periodistas, él se le graba sobre su misión como cuando era el representante de defensa de su país. Y él sostiene, en esta comparecencia y en vídeos posteriores, que los extraterrestres no solo existen y se han comunicado con el ser humano, sino que hasta el momento hay dos razas de extraterrestres conocidas conviviendo con el ser humano, algunos de ellos colaborando con la Casa Blanca, en concreto con los presidentes de Estados Unidos. Dice que de estas dos razas conocidas solo se conoce, él solo conoce dos, que calcula que habrá al menos una docena más. Si no, que hayan visitado la Tierra, sí que existan. Y esto lo dice un hombre que ha sido, como ya he dicho, ministro de defensa de un país como Canadá. Cada uno, como siempre, pues puede creer lo que buenamente le salga del orto. Pero cuando menos, si nos documentamos un poquito.
Bueno, ahí están las teorías de Bob Lazar del Área 51.
Claro.
El caso Roswell.
Obviamente, el caso Roswell es quizá el más, si no el más sonado, sí el más conocido de los casos de los que supone que se ha tenido un contacto extraterrestre. Pero también tengo que decir que el año pasado, realmente hace dos años, empezaron a surgir noticias de ondas que, como de, se ha descubierto un planeta que podría albergar vida, como cosas muy paulatinas. Y también salió un comunicado de una especie de dirigente ruso que decía que instaba a Estados Unidos a que revelara toda la verdad extraterrestre o lo acabarían haciendo ellos. Esto es de mediados de 2013. En la hoja de ruta de los masones, que está muy relacionada con los anukakis, se dice que a la hora de presentar un contacto extraterrestre con el ser humano, o bien se puede engañar haciéndole creer que es un contacto religioso con una de sus religiones preestablecidas, o ir convenciéndole lenta y paulatinamente de que los extraterrestres existen para evitar el pánico.
Bueno, eso es lo
dentro
que le
de esta segunda versión, ir diciendo primero, hay un planeta que podría albergar vida, luego pues hemos podido llegar, pues son como una especie de hoja de ruta muy de acuerdo con teorías de la conspiración que dicen que nos estamos acercando al hecho de que nos digan, existe.
Bueno, ahí tenemos el caso de los suicidas de Tarrasa, ¿no? Que se suicidaron en una vía porque decían que estaban realmente convencidos de que una vez muriesen se iban con los extraterrestres.
Hay gente muy, muy convencida de esto.
En Estados Unidos también hubo un suicidio colectivo. de ese estilo.
Más de uno. Y puedes estarlo, ¿eh? Porque realmente
yo digo que es verdad,
comentábamos
pero,
antes, pues, hay una pregunta de información.
En base a lo que dices, Stephen Hawking podría ser un... al cual tiene que venir todavía a la radio. Puede ser un extraterrestre porque esta semana Stephen Hawking ha hecho un comunicado en el que ha dicho que...
que el fin del
si
mundo se acerca,
si, no, ¿sí? No, que si en menos de 100... que si en un periodo de 100 años no, el ser humano no consigue colonizar otro planeta, la raza humana se va a extinguir. Y lo dice Stephen Hawking, ¿eh?
No lo he visto, lo he visto, he visto el comunicado esta misma mañana y bueno... como todo el mundo se puede equivocar.
Te ha llegado a la mesa de tu despacho, ¿no? En su despacho de Radio Colado.
Lo que está claro es increíble, pero me está llamando mi jefe.
Tendrías que explicarlo a los Anunnakis, ¿eh?
Que los Anunnakis es una raza alienígena que supone que construyó las pirámides. Construyó las pirámides. Por eso hay pirámides de la misma morfología en todo el mundo. Incluso se ha encontrado una actualmente, hace muy poco, en Bosnia, oculta por una montaña.
Qué fuerte.
Parece una montaña, es una pirámide oculta por una montaña, oculta por vegetación, por tierra y tal. Perdón, más grande que la pirámide de Giza, de Kefren y Miquerinos, más grande que esas, en Bosnia. Lo que revela que hay una especie de línea exacta con coordenadas que se dirigen a estrellas precisas en las que se han erigido las pirámides. Y esto es una de las teorías de la conspiración sobre extraterrestres, el fin del mundo, el pistos en vinagre.
De todas maneras, yo quería traer dos cosas a colación.
Que no estudies una oposición porque el mundo se va a acabar.
No, dos cosas. En primer lugar, el tema colonización de otro planeta. Por lo que ellos están preparando ya Terraformers. Terraformers son unos cacharros para, por así decirlo, para poder hacer habitable o terrable una zona. Otros planetas. Terraformer que está pensado sobre todo para emitir ozono y estabilizar una capa de ozono en Marte. Ya se está desarrollando eso para colonizar Marte. O sea, de cara a un futuro, porque ya nos hemos dado cuenta que la Tierra la hemos destrozado. Vamos a pasarnos a joder otro, vamos a ir cambiando como un porro, ¿no?
Muy bien, y ahora... Sí, no, perdona, Pablo, yo era por cortar con estas teorías de la conspiración, que sé que son muy, muy entretenidas, pero esto hay que...
hay que rapidito.
Habría que dedicarle una sección entera hoy. Me gustaría hablar de uno de los lugares más emblemáticos, curiosos, paranormales que tiene España, y es el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Este monasterio fue encargado por el rey monarca y emperador del llegó a autodeterminar emperador, pero bueno, tenía un territorio del copón, Felipe II. Es curioso porque está construido en un estilo renacentista súper definido, pero guarda la misma similitud al milímetro que lo que la Biblia dice que es el Templo de Salomón. El original Templo de Salomón está construido en la misma altura, longitud y anchura que el antiguo Templo de Salomón. Es curioso, dicen, no, Felipe II era un friki del catolicismo. Y esto me recuerda una cosa
yihadista.
Más que tiene que ver
del relativismo.
Perdón, esto me recuerda una cosa más que tiene que ver con los Anunnakis y con los extraterrestres y que a la vez encuadra con la religión católica. Y es que, según el Apocalipsis, el fin del mundo llegará con un cometa del cielo, con un planeta del cielo que tiene nombre de verdura o nombre de especia.
Coliflor.
Que está muy relacionado con el hecho de que viniera un extraterrestre del mundo y lo cambiara. Y esto es bíblico. El mundo se va a acabar. El mundo se va a acabar cuando llegue un... Coño, luego lo miráis.
¿Una escarola gigante o...?
No. Tiene nombre... Asenjo. Asenjo se llama el asteroide que, según el Apocalipsis, destruirá el mundo. Ojito que tiene tela.
Mi vecino se llama Senjo. Está un poco gordo, pero no creo que se estrelle contra la Tierra.
Y ahora me llega el WhatsApp de mi jefe diciéndole que le llame.
Mientras viva Jordi Hurtado, el mundo no se acaba.
Jordi Hurtado
podrá procrear.
Mira,
con la
según
nueva
un
raza.
Estudio, el monasterio del Escorial tiene forma cuadrada que a su vez se engloba en un círculo y en un triángulo. Estas formas geométricas desde siempre han inspirado al esoterismo. De alguna manera o de otra...
¡Qué pocas formas más hay! Lo demás son variaciones.
No, pero es muy curioso. Es cierto que el renacentismo pues tira a la perfección de las figuras simples. Pero bueno, tirando por ahí, normal. Leyendas relacionadas con el Escorial. La primera. Tiene que ver con cuando los ángeles cayeron del cielo al infierno. Se cuenta que en el monte donde está construido el Escorial es uno de los sitios en los que Lucifer cayó directamente y abrió una de las siete puertas del infierno.
Las otras siete el rey
como buen católico. Y es cierto que pasa dentro de una de las líneas de poder que vienen de Stone Age. Es muy curioso, ¿eh? Y pasa directamente. El rey, que era conocedor de esto, mandó erigir un monasterio justo para defendernos de las puertas del infierno que se alzaban ahí, ¿vale? Durante la construcción se habla y está registrado que muchos obreros no querían trabajar, sobre todo al atardecer, porque oían los aullidos de un perro, como de un perro del infierno, lo definieron ellos.
Cancerbero.
Su cáncer.
Se instalaron, o sea, se hicieron partidas de caza y tal, y se llegaron a cazar muchísimos lobos, y lobos muy grandes. Pero se cuenta que el propio rey, cuando murió, todavía escuchaba los aullidos lastimeros de un perro encerrado, cuando ya estaba construido el monasterio completamente. Es curioso.
Acongojante.
Cuando menos es curioso. De siempre se ha dicho que en el Escorial se oyen psicofonías en grandes cantidades. ¿De acuerdo? Pero lo curioso es que el rey Felipe II murió en el Escorial, y murió un viernes 13.
¡Viva el 13!
Esto solo acrecienta lo que es la leyenda del Escorial, que tiene forma de parrilla, porque San Lorenzo murió asado en una parrilla.
Como Burger King, a la parrilla sabe mejor. Luego,
pero tiene gracia.
Yo le hice una canción a
tiene
San
gracia
Lorenzo,
el hecho de que se construya un monasterio con forma de parrilla sobre la que se cree que es la puerta del infierno.
Tiene gracia porque el fuego viene de abajo.
Es curioso. Cuando menos,
hagamos una hamburguesa de 6 toneladas.
Al igual que las teorías de la conspiración, será verdad o será mentira, pero cuando menos, es curioso.
¡Oh! ¡Qué conclusión, Víctor!
Bueno, y me gustaría terminar con una duda existencial que me ha surgido esta mañana.
Si abrazar es rodear con los brazos.
Si Beyoncé se hace una foto a sí misma, ¿es un Beyoncé selfie?
¡Oh! ¡Oh! Reventando sus 20 minutos.
Bueno, pues ahora sí que sí. Subiendo el prime time de la radio con Kense. Y porque se nos va la hora. Os rogamos que no os hagáis de la cama, que os echéis la siguiente copa, que en 3 minutos estamos de vuelta con todos ustedes. Hasta ahora, queridos.
Bueno, pues ya estamos otra vez de vuelta. Ahora tenemos otra vez, como siempre, un poquito a Javier Atienza, que nos viene con su sección de los 40 siempre iguales. ¿Qué nos traes hoy, Atienza? Cuéntanos.
Traigo, como he podido escuchar, una canción crítica y actual que viene al pie de la
Repite, perdón.
Traigo un tema, como estaba diciendo, que se llama Verte a la mierda, del Drogas, muy a colación de con las revueltas, bueno, revueltas no, pero con las jornadas de huelga y manifestaciones y contracciones que tuvimos ayer, pues por la educación, ¿no? Pues aprovechamos para hablar del Drogas, conocido por ser bajista y cantante de Barricada durante 30 años, Enrique Villarreal, nació en 1959 en Pamplona. Y claro, desarrollar su carrera pues con Barricada hasta el año 2012. Él tenía un grupo que era Charrena, con el que iba, digamos, girando aparte para también carecer sus inquietudes. Y a partir de 2012 pues se centra en este grupo, pasan a llamarse el Drogas. Y edita en 2013 su primer disco, que se llama Demasiado Tonto en la Corteza, que tiene la friolera 24 canciones divididas en 3 discos diferentes. Uno de los discos es Alzheimer, que centra sus letras en recuerdos. Otro se llama
Cualquiera se olvida,
Otro se llama Machinada, que son canciones muy muy actuales y muy convenciones a gente como nuestro amigo Montoro, a gente como Pérez de Cospedal, al Rey, a ver, como acabamos de ver. Y un tercero se llama Iglam, que se hace un poco de rollo glam rock y rhythm and blues más auténtico. Entonces, muy interesante el segundo, sobre todo, disco de Machinada, por la carga social de las letras, donde se incluye este Verte a la mierda, que son canciones muy, 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 sobre todo, digamos, que se suele hablar, claro, la música es contemporánea, se analizan los temas desde la música, pero la verdad es que es muy directo, muy directo. Las canciones son muy directas acerca de lo que está pasando, y este es el ejemplo. Así que nada más que dejaros aquí a este hombre, recordar pues eso, las jornadas que hubo ayer durante todo el día y las que nos quedarán por la educación esta por la que estamos luchando, y poco más. Ese es el aporte del Drogas.